of sleep, down I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Pues aquí estamos, en esta sintonía, la de Radio Popular, Herri Ratia, con nuestros invitados e invitada, Marta Azcrecocha. ¿Cómo estás, Marta?
Bien. Aquí, bien.
No dices que... Bueno, pues bien. Vale. Bueno, Unai Aedo, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Y Mikel Jauregui, ¿qué tal, Egunon?
Egunon, Koldo.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros a través del 688-88-77-88, que nos vayan dejando comentarios en el día de hoy. Bueno, una jornada que tiene de todo para ir salpicando, ¿no? Estáis salpicando. Esta mañana, hombre, no sé, ¿estáis siguiendo vosotros un poco lo que está sucediendo en Valencia con Mazón? Es impresionante.
La verdad es que sí, no.
Es impresionante. Yo
no, pero oyes cosas,
no conozco, ¿no? No conozco individuo que mienta más. No sé cuántas versiones llevamos ya de lo que hizo aquel día de la Dana, aunque todavía no sabemos exactamente lo que hizo, si cuando llegó o cuando dejó de llevar. El problema está que detrás de esto hay más de 200 muertos. Es terrible.
No sé todavía si hay incluso... No sé si se ha dado al final la cifra oficial de muertos y de desaparecidos.
Sí, sí.
Que no lo sé tampoco, ¿no? Porque eso también fue, vamos... O sea, que en el 2025 una institución como la Generalitat Valenciana, o sea, no sea capaz de a las 24 horas tener un listado de desaparecidos, o sea, y de fallecidos, o sea, me parece... Vamos, o sea, que ya deja entrever la capacidad de gestión que tienen esta gente, ¿no? Desde luego, que al final tuvo que ser la Guardia Civil, ¿no? La que le dijo, deje usted que ya me hago cargo yo, ¿no? Porque vamos, es que no era capaz ni hacer un listado de personas desaparecidas. Sí, sí. O sea, que lo peor de todo es que según algún estudio que salió por ahí, ¿no? Hace unas semanas o hace algún mes, resulta de que había ganado votos o escaños. Es que yo no entiendo nada, ¿verdad? Ya no entiendo nada.
Bueno, se dependerá de la ciudadanía, ¿eh?
Pero a mí lo más me llama la atención es que dentro de su propio partido, sus compañeros todavía le aplauden, ¿no? O sea, es que yo no acabo de entender eso. No se dan cuenta la cantidad de cosas que ha hecho este hombre, que ha dicho que no son verdad. No se dan cuenta que detrás de todo eso hay algo oculto, no algo que quiere ocultar, porque es que si no, ¿por qué se calla? ¿Por qué no cuenta lo que pasó o dejó de pasar, ¿no? A mí me parece, luego... Y que vaya a Madrid y le arropen y le escuchen ahí en un discurso y que Feijóo le dé unos abrazos, como si fuera su hijo.
No, la última ya no estuvo Feijóo, ¿eh?
Ah, no.
En la última comparecencia Feijóo ya no estuvo.
Ya se ha empezado a dar cuenta.
Se ha empezado a dar cuenta de que igual es más tóxico que otra cosa.
De que está metiendo la pata, ¿no? Pues es que es así. Y los pobres valencianos todo el día pidiendo, oye, márchate, si tampoco con que se marche no se va a arreglar nada, ¿no? Por lo menos se va a hacer un monumento a la dignidad, ¿no? Si se marcha, pero no se va a marchar.
Pero una cosa es la dignidad.
Y sobre todo cuando yo pienso por él. Hago mal, por pensar por él, porque no puedes pensar nunca por nadie, pero me meto en su piel y le digo, este hombre, ¿qué pensará de su futuro o de lo que... pensará que dentro de 6 meses o 3 meses está por la calle paseando y la gente va a decir, hasta luego, ojo, ¿qué tal estás? ¿Quieres subir? No, cóbrame el vino desde tal. Pues no, por favor.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo, Mikel, que esta gente vive... O sea, te das cuenta cada día más de con las obras que se hacen, con las acciones que se hacen, con las intervenciones que hay en los medios de comunicación, te das cuenta de que los o muchos de los políticos y de las políticas que tenemos hoy en día, sí. No solo en la, porque ese caso es sangrante, ¿no? Que después de lo que has dicho tú, Koldo, ¿no? No sé si casi 200
no, o más, más de 200 muertos.
Más de 200 muertos. Que no tengas la decencia, ¿no? Tú mismo de algo habré hecho mal, la he cagado y bien, ¿no?
Sí,
la
sí,
he
sí.
metido la pata hasta el fondo, me marcho, ¿no? Un poco por incluso por dignidad propia, ¿no? Sí. Pero, joder, siguiendo con el tema, ¿no? Joder, en general yo creo que es que viven en una completa burbuja. O sea, te das cuenta que son gente que no va en coche a trabajar o que no coge el autobús para moverse por aquí. O que... Sí. O sea, que no son... O al menos da esas... A mí por lo menos me da esa sensación, ¿no? Que es gente que vive en su burbuja y que no tienen contacto con el mundo real al final, ¿no? Porque efectivamente, o sea, si no, yo creo que por la calle no creo que le aplaudan, desde luego.
No, vamos. al contrario.
Desde luego.
Yo creo que aquí hay como, perdón, dos puntos. Una es, bueno, que está claro que cuando ocurrió todo lo de la Dana, ¿no? En ese mismo momento ya vimos la gestión absolutamente nefasta que tenía Amazon y todo el gobierno valenciano. Y por otro lado, cómo está de alguna forma, bueno, pues pasando, ¿no? A lo largo de este tiempo, el tiempo que ha pasado, también la gestión que están teniendo post Dana, ¿no? Y resulta de la misma forma, es decir, absolutamente nefasta. Además, para mí una de las cosas o de las cuestiones a destacar, yo diría, es que si en un primer momento Mazón echó la culpa a Emmet, ¿por qué está dando tantas versiones? Si realmente él tuviera la verdad, ¿por qué estás dando tantas versiones? Ahí implica que estás mintiendo constantemente, porque está claro que una persona que miente da 50.000 versiones distintas, ¿no? Normalmente, entonces no puedes echar la culpa a Emmet en un primer momento, seguir echando la culpa a Emmet en un segundo momento y que de repente tus versiones cambien constantemente, porque entonces, ¿cuál es la verdad? O sea, de alguna forma estás mintiendo. Y yo creo que al hilo de lo que estaban comentando tanto Mikel como Unai, bueno, pues la impunidad con la que juega todo. No voy a decir todos los políticos, porque yo realmente creo en las instituciones y creo en que la política puede cambiar la vida de la gente, ¿no? Pero yo creo que hay partidos determinados y políticos determinados que han generado un ambiente en la forma de hacer política que es creerse que son impunes ante cualquier cosa que hagan, ¿no? Y yo creo que Ayuso con las residencias durante la pandemia es también el ejemplo, y pertenecen al mismo partido, por casualidad, ¿no? Pero yo creo que es con lo que juegan, creerse que son impunes y que hagan lo que hagan, siempre van a seguir teniendo los votos, siempre van a jugar al despiste, siempre van a jugar a manipular la verdad y que bueno, pues que al final van a seguir estando ahí. Uh-huh. Yo creo que tenemos que hacer como sociedad un acto de memoria y de recordar las cosas que realmente hacen, ¿no?
¿Y por qué razones vosotros, que sois también, en este caso, politólogos y analistas de la sociedad, por qué razón a la ciudadanía le cuesta, por ejemplo, tomar decisiones de reprobación hacia un líder político, hacia un partido, cuando es manifiesto que ha cometido un error, por ejemplo, o ha hecho una gestión nefasta e irresponsable?
Pues que yo
porque
creo que...
Es que a mí me dicen la fidelidad ideológica, pero es que la fidelidad ideológica no puede estar solo detrás de eso. La fidelidad ideológica te lleva muchas veces a no ir a votar, por no votar,
sí,
a otro,
sí.
Quiero decir, vamos, ¿no?
Sí, yo creo que de entrada es aceptar una decepción, ¿no? Dice, tú, si has votado o estás a favor de alguien, has creído en él por una serie de razones, de repente te defrauda descaradamente, porque tiene que ser descaradamente, porque si se te defrauda a medias, le echas la culpa a los medios y a las voces que van contra él, ¿no? Pero te defrauda como este individuo, entonces te llevas una gran defección, y la primera crítica es contigo mismo, ¿no? Y la consecuencia de todo eso, como decías, Coldo, pues es la desafección absoluta, ¿no?
Sí, pero yo es que, como antes decía Unai, ¿no?, que había encuestas que decían que, bueno, pues no era significativo, por ejemplo, el retroceso del Partido Popular en Valencia, ¿no?, después de una gestión del máximo representante del PP, sí, porque no es el presidente solo de la Generalitat, sí, sino es el secretario general de los socialistas valencianos, sí, y dices, vale, yo lo puedo entender por fidelidad ideológica, sí, pero la fidelidad ideológica me llevaría a quedarme en casa, no soy capaz de votarle a este señor o a estos señores que han hecho eso, ¿no?
Sí.
Luego dices, pues porque no me gustan las otras alternativas. Bueno, podría ser otra idea.
También.
Pero luego, ¿pensáis que puede haber también alguna narrativa en la que se dice, pues bueno, que asumimos los errores y asumimos los desmanes y la corrupción y el fracaso con naturalidad?
Yo, bueno,
porque esto no ha pasado una vez, ha pasado muchas veces.
No sé lo que opinará Unai como también politólogo, como yo, pero yo creo que en estos momentos una de las claves es precisamente la polarización que hay, que al final de alguna forma te hace, borrar de la mente, vamos a decir, todas este tipo de cuestiones y de absolutamente malas gestiones, precisamente por la polarización que hay, ¿no? Ya no es tanto las políticas que se puedan hacer, sino la batalla cultural que existe. Y yo creo que eso es lo que hace que haya un debate constante, que es lo que vimos con la Dana, ¿no? ¿Quién tenía la culpa, si Mazón o Pedro Sánchez? Porque el debate giró también en torno a eso, y al final eso es lo que hace de alguna forma que la gente se active o no se active. Y yo creo que es una de las claves hoy en día, es lo que se está viendo a nivel mundial, ¿no? Mira las elecciones en Alemania también, lo que ha sucedido, ¿no? Y estamos en un momento de batalla cultural, de polarización política, y al final eso es lo que hace que la gente tome decisiones.
Yo la verdad es que siempre me lo preguntaba y se lo he oído a muchísima gente. Y digo, bueno, pues es que ¿cómo puede ser esto, no? De ejemplo, también tenemos ahora reciente en Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo es que votan a este hombre, no? Y te llama la atención, ¿no? Por un lado, yo pienso que la gente, en primer lugar, sobre todo aquí en la sociedad que vivimos, el pensamiento crítico pues casi no existe, o se ha enseñado muy poco en las escuelas, o en la sociedad el pensamiento crítico no ha salido, porque claro, enseguida salimos a tomar decisiones sin pensarlo mucho, ¿no? Ayer decía que el juez este que está encausando al fiscal general, dice, tiene evidencias, él tiene evidencias. Si un juez no tiene que tener evidencias, el juez tiene que tener razones, tiene que tener pruebas, ¿no?, sobre las cosas.
Bueno,
¿no?
Pero eso es un juicio político.
Sí, bien.
Pero hay que entenderlo así.
Pero yo creo que la gente vota mucho.
Pues, se ríe, ¿no? Pero es verdad, es un juicio político. A todas luces. ¿Cuántas filtraciones hay todos los días?
Sí.
¿Cuántas se persiguen?
Ah, no, claro.
Bueno, pues ya está.
Yo considero que mucha gente vota porque son muy, es algo muy parecido a los hooligans, ¿no? O sea, yo soy del Madrid y punto, ¿no? O yo soy del Barcelona y punto, y se acabó, y le voy a votar y voy a ir a sacar entradas al Barcelona toda mi vida.
Ya, pero no sé, yo comprendo que muchas veces este tipo de líderes políticos dominan la comunicación, intentan tergiversar el relato, uno quiere creerse por el sesgo de confirmación lo que le apetece, eso ocurre porque coincide con los suyos, luego también es verdad que empiezan a sopesar, oye, esto es que me dan, ¿o qué no me darían los otros? ¿No? Y ahí toma una decisión y dice, pues mira, voto con la nariz tapada, que decía uno a Milei, ¿no? Voto con la nariz tapada y votas a Milei. Ah, pues estupendo. Bueno, eso ha pasado, ¿eh?
Sí, en
Argentina y demás, ¿no? Y luego, pues bueno, porque... ¿Qué quieres que te digas? Es que la manipulación mediática es brutal.
También.
Sí.
Es brutal.
Los mensajes...
Lo que has dicho tú de evidencia. Es que nadie... Yo esta mañana me quedaba perplejo. O sea, emite un auto el juez en el que dice que hay evidencias de que ha podido destruir pruebas.
Es.
Oiga, a ver, perdone usted.
Perdone usted.
Y entonces, ¿la conclusión cuál es? Que como no hay pruebas, le va a tener que dejar libre.
Efectivamente, sí, sí.
¿No?
Sí,
¿la conclusión cuál es?
Sí, sí, eso lo pensaba yo.
Hay evidencias de que ha destruido pruebas. Ya.
Ya, sí.
O igual no.
O igual no.
O igual no había ninguna prueba en el teléfono.
Claro.
Y tenía los contactos de, iba a decir la querida, perdón, pero estaba pensando en eso.
Sí, sí, de lo
digo,
que sea.
De lo
sí.
que sea, y por eso la quería borrar.
Sí, sí, sí.
O eran cosas personales.
Sí, si había maldades en lo que ha abordado.
Es que dices, es que, y pero esto se deglute de una forma, oye, nada, se digiere, estupendo.
Es que la imaginación entra en el discurso,
es que yo
en
juez,
el uso judicial.
Pero es que los jueces, últimamente, no están para lo que están.
No.
Los jueces están para aplicar la ley, punto.
Sí, sí. Claro.
No están para lucubrar.
Sí, sí.
No están para manifestarse contra una ley que no existe, o que todavía no existía, por ejemplo, como ha ocurrido.
Y se toma
con una naturalidad enorme. Pero bueno, para eso están los medios de comunicación, que hay una manipulación brutal. O
sea, ni imaginarse ni meterse en la piel de la persona a la que está juzgando, ¿no?
Es decir, este
ha borrado maldades, ¿no?
Yo estoy alucinando con lo que está pasando, pero bueno.
Yo ahí quizás saltando, cogiendo como ejemplo lo de la Comunidad Valenciana, pero... un poco más, y nos ponemos un poco más ya filosóficos, abstractos, o no sé. Lo de la polarización. Efectivamente, se habla mucho de polarización ideológica, pero yo creo que hoy en día lo que tenemos que hablar es de polarización mediática, porque detrás de esos partidos o detrás de esos políticos y detrás de esas personas que les apoyan como hooligans, que suelen ser al final cuatro, que son los que hacen ruido en las redes sociales, ¿no? Como decía uno que le llamaba la pecera, ¿no? Que están entre ellos allí pegándose en Twitter, en redes, ¿no? Pero que eso no es luego el reflejo de lo que ocurre en la realidad, porque en la realidad la sociedad no está así de ideológicamente polarizada si tomamos esa idea de ideología que solemos utilizar de izquierda a derecha, ¿no? Pero sin embargo, eso, yo no creo que la gente o que esos partidos en realidad planteen una polarización ideológica, ¿no? Sino que es puramente mediática, ¿no? Detrás no hay ningún mensaje ideológico. Yo creo que detrás no hay propuestas ideológicas de entender la política, la sociedad, la economía totalmente opuestas, como nos quieren vender, sino todo lo contrario, ¿no? Y resulta curioso precisamente que estamos hablando constantemente de que esa polarización aumenta la adhesión de las personas ciega, ¿no? Una fe ciega hacia un partido político, por ejemplo, ¿no? Esa lucha entre los del PP, los del PSOE, contra los de Podemos, contra los de Vox, ¿no? Que luego en la sociedad tampoco vemos, porque cada día hay menos afiliados, es menor el número de afiliados a partidos políticos. Cada día, en los últimos 30 años, en todos los países europeos ha descendido también, no solo el nivel de afiliados, sino el nivel de gente que se siente identificado con una ideología o que se siente identificado o que siente cercanía con un partido político, ¿no? Cada vez ha aumentado más esa volatilidad electoral que de la que hablamos, ¿no? Que quiere decir que la gente cambia su voto, pues de una elección a otra tranquilamente, ¿no? Antiguamente el que nacía comunista, nacía con el carné prácticamente y votaba al Partido Comunista o al Partido Socialista o a quien fuere, ¿no? Toda la vida hasta el día de su muerte, ¿no? Ahora no encontramos eso en las sociedades occidentales y europeas, en las democracias occidentales y europeas, no encontramos esos niveles de fidelidad hacia un partido, ¿no? Entonces, sí que resulta raro y yo creo que tiene que ver más con que esos cuatro hooligans, ¿no? Que muchas veces son incluso bots que los partidos utilizan en las redes sociales para meter ruido y para intentar hacer ver a la sociedad que existe esa lucha ideológica, ¿no? Que en realidad en la sociedad no se da. ¿Cuál es, yo creo, el problema en estos casos? Pues que es que delante de Mazón o al otro lado de Mazón, ¿qué alternativa hay? ¿Qué alternativa hay? O sea, que muchas veces, no, como decía el otro, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? O sea, sí. Que hay un liderazgo frente a Mazón, hay un liderazgo en la crisis, por ejemplo, de lo de la Dana, ¿no? Joder, de verdad, alguien, efectivamente, Mazón lo hizo, vamos, la metió hasta el fondo, diciéndolo coloquialmente, sí. ¿No? Vamos, eso no lo puede negar nadie, desde luego. Que se podía haber hecho muchísimo mejor y que se podían haber evitado precisamente todas esas muertes, vamos, yo creo que no lo duda actualmente nadie, ¿no? Que con un aviso a tiempo se hubieran por lo menos salvado, no esos daños económicos, pero sí daños a seres humanos, ¿no? Y muertes, desgraciadamente. Pero es eso, que no hay... Joder, no, ni en esa crisis hubo un político, un alguien, ¿no? Que diría, venga, yo me echo este problemón a la espalda, ¿no? Como en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Cuando se dice en un partido de fútbol, ¿no? Que un jugador se ha echado el equipo a la espalda en una situación de que va en contra el marcador o lo que fuere, ¿no? Es que no encontramos de esos líderes en la política española, pero es que tampoco en la europea, yo creo. No faltan ese tipo de líderes, ¿no?
Ya, pero tú estás pidiendo estadistas.
No, bueno, sí, también, efectivamente. Sí. Pues igual gente que, como tú bien decías, claro. Mikel, no esté a lo que a lo que diga Amazon, ¿no? Sí, para conservar el puesto, sí, sí. Y en vez de hacer de verdad un servicio pero, público.
Pero hay el planteamiento siempre ha sido el mismo. Hay políticos que piensan en las próximas generaciones y algunos que piensan en las próximas elecciones.
Claro, el problema es que hoy en día mayoría...
El cortoplacismo te mata.
La mayoría está pensando en las próximas elecciones. Pues Ese es el problema.
Mata el discurso, o sea, matan todos los discursos.
Claro.
Yo entiendo lo que comenta Unai y estoy muy a favor de lo que está diciendo respecto a que hay una polarización mediática, pero yo creo que sí que hay ideología en lo que hay, ¿no? Y que sí que hay una polarización ideológica y una batalla cultural, porque quizás cuando hablamos de participación política, tenemos en la cabeza participación política muy tradicional, ¿no? Como era hace años, de afiliarse a un partido, hacer huelga, ir a manifestaciones, estar metida en asociaciones vecinales o lo que fuera, ¿no? Que es una participación política muy determinada de hace muchos años, pero quizás la participación política que se da hoy en día se da de otra forma, está en las redes sociales. Y tú ves canales de YouTube en contra de los pensionistas, tú ves en las redes sociales de toda esta gente que habla de ser emprendedor, de ser autónomo, de que tienes que irte a Estados Unidos porque ahí es la absoluta libertad, ¿no? Y aquí nos roban en base a los impuestos. Eso es ideología. O sea, quizás no te están hablando de un partido muy específico, pero la ideología te la están metiendo, porque todos sabemos lo que implica quitar impuestos, reducir impuestos, es decir, menos sistema público, ¿no? O sea, yo creo que sí que hay una ideología en toda esta mediatización que estaba comentando Unai, ¿no? En esta polarización mediática. Esa polarización mediática per se tiene una polarización ideológica, y yo creo que ahí está básicamente el problema que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que a pesar de las políticas públicas que se hagan, a pesar de la gestión que se haga, que era lo que estaba comentando Unai, ¿no? No se habla de política como tal, pero en sí hay mucha política. Ahí está lo político realmente, ¿no? En el no hablar también, en el no decir, también hay política ahí. Y yo creo que también otra de las cuestiones que se comentaban mucho con Donald Trump es precisamente los mensajes simplistas que tiene la derecha. Es muy fácil hacer sus discursos, y yo creo que el problema es que desde la izquierda siempre ha habido esa necesidad pedagógica, que no sé si hay que cambiarla, pero es que se comentaba precisamente que los discursos de Donald Trump los entienden niños de 3 años. Entonces, ¿qué simplicidad hay en esos discursos? Y claro, si hay simplicidad, lo fácil que se vende, ¿no?
Vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas unos días más. Si necesitas gafas graduadas, te proponemos 2 pares en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
En Vulcanizados José, cuidamos tu coche al mejor precio. Cambio de pastillas de freno por 79 euros. Pastillas más discos por 179 euros. Seguridad y calidad garantizadas. Carretera Recalde Larrasquitu número 52. Teléfono 624-644-656. Pide ya tu cita.
El Pacto Social por el Empleo es un compromiso colectivo que adquieren instituciones y entidades para garantizar el empleo digno, en condiciones de igualdad, impulsando una actividad económica competitiva, sostenible y responsable.
5 de marzo, Pacto Social por el Empleo.
Impulsado por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
Derio, todo color y fantasía en carnaval para cualquier edad. Apúntate ya al concurso de disfraces. Inscripción abierta hasta el 27 en la web derio.eus. Grandes premios. Participa y diviértete. Iñauteriak, Derion.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, El Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia, y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos desde 1 a 3 habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Bueno, voy a recoger algunos comentarios de los oyentes. Decía uno que lo de Mazón es un reflejo de la sociedad en la cual vivimos, de vergüenza. Dice, como dicen amigos, son una secta. Otro dicen que Mazón quiere aguantar para cobrar la pensión vitalicia. También es verdad, ¿eh? Porque es que estando un año, o sea, una legislatura de presidente en la comunidad, tienes 15 años de... Sí, sí. De prebenda. Tienes 15 años de prebenda. No, no, aguantas como un león, vamos, no te saca de allí ni con agua caliente. Dice, creo que en España sobran autonomías, no tienen el concepto autonómico, dice un oyente. Bueno, bueno, podríamos entrar aquí en la discusión de la España federal. Dice, estáis hablando del presidente de la Comunidad Valenciana, esto lo podemos trasladar a otras muchas comunidades por su gestión. No puede ser que se den estos puestos por un carnet de partido en lugar de por méritos de gestión. Pues sí, esto ocurre también en muchos lugares, sí, y ha habido veces que ha habido críticas también aquí en Euskadi, no voy a decir que no, evidentemente que las ha habido. No seáis mal pensados, hombre, que Mazón se queda para ayudar. Vale. Todos los partidos tienen muy mala gestión. ¿Sí?
¿Sabemos algo del gran Pampols este o...?
Del gran no, pues que cada vez que abre la boca es para llevar la contraria al gobierno.
Porque iba a reconstruir, Mazón, iba a reconstruir todo también en dos semanas y no sé, todavía no sé si ha ido por allí.
Siento decirlo, pero los políticos son la nueva aristocracia, están por encima del bien y del mal, y hagan lo que hagan son intocables, porque cuando los juzgan, por lo general, no les pasa nada. O si los condenan luego, les amnistían y es pura... En realidad, bueno, dice otro oyente que además de ese tema, en referencia a la condonación de la deuda. Luego hablaremos de eso. Los yanquis han enriquecido robando a todo el mundo. Ahora le seguirán haciendo Argentina, Ucrania, turismo en Gaza, Groenlandia, Canadá y Europa obligándolo a comprar sus armas con el 5% de nuestro PIB. Termina el oyente que hace un largo discurso y dice, ahora entiendo por qué le votan a Trump. Se ríe de todos y siempre gana. Bueno, y así podríamos, ¿no? Decir, es que habéis mencionado a Donald Trump y su discurso. A ver, es verdad que hay... un discurso tribalista en Donald Trump, un discurso muy simple, muy sencillo, muy populista, ¿no? Pero, claro, para votarle hay que tener tripas, ¿eh? Un tipo que sabes que te está mintiendo. O sea, que
sí,
te está mintiendo.
Que te miente. Con lo que estábamos hablando ahora, ¿cuál es la diferencia entre Feijóo, Pedro Sánchez, Macron, no sé, pensar en cualquier líder político, vamos a decir, líder político? Que efectivamente Trump, con esa representación al final simbólica que tiene...
A ver, pero es que...
Es que analizándolo de esa forma, es que Trump sí es un líder.
Ya, pero a ver,
sí,
pero...
Es que
pero...
estos no lo... Y por tanto, ese tipo de liderazgos que tienen esa representación simbólica, son los que consiguen de verdad movilizar a la gente.
Que no discuto
es
yo eso.
Es que aquí solo tenemos gestores y no burócratas, tecnócratas, etcétera,
yo no,
etcétera.
Yo no discuto,
¿no?
Eso, pero...
Y claro, eso no moviliza.
Donald Trump, un multimillonario, que venga siendo un outsider, a mí se presente como un outsider, como alguien que va a luchar contra el establishment, dices, pero a ver, ¿de qué cabeza entra eso?
Pero es que el sueño americano es... llegar a ser Donald Trump, quiero decir.
Ya, bueno, también
el llegar a ser multimillonario.
También en Euskadi aquí le dábamos promociones a Mario Conde, ¿eh?
Ya.
Porque todo el mundo quiere ser Mario Conde. Sí,
pero me refiero a que... A ver, en los demócratas y los republicanos ideológicamente no son tan distintos,
no,
quiero decir.
Hombre, son parecidos.
Son muy parecidos. En lo económico son absolutamente iguales.
En política exterior ni te cuento.
Quiero decir, no hay ninguna diferencia. Lo que los distingue es las ideas más identitarias, ¿no? Relacionadas sobre todo con el tema de feminismos, el colectivo LGTBI, quizás un poquito migración, pero lo dudo mucho. Pero en lo económico son básicamente lo mismo y el sueño americano y la idea de Estados Unidos es precisamente tener un Estado absolutamente liberal, de libre mercado, sálvese quien pueda, porque precisamente de eso va ese tipo de modelo político. Y Donald Trump, desde mi punto de vista, representa muy bien lo que es Estados Unidos. Entonces, yo sí entiendo que la gente al final le vote y se crea sus discursos, porque es que es la mayor representación de lo que es Estados Unidos. Aunque mienta, porque es lo que estamos hablando, es lo mismo que Mazón. Da igual que mientan, que al final van a seguir votándoles, ¿no? Porque de alguna forma representan no solo una ideología, sino una forma de vivir. Y yo creo que a día de hoy, cuando hablamos sobre todo de conceptos como neoliberalismo, no estamos hablando de políticas públicas muy determinadas, de políticas económicas ni nada, sino de una forma de entender la vida. Entonces, yo creo que eso es lo que está primando hoy en día. Y Donald Trump, para mí, es la mayor representación de lo que es Estados Unidos, realmente.
Sí, es verdad, por ejemplo, que yo no le voy a reconocer ningún mérito a Donald Trump. Pero bueno, pero sí le reconozco, por ejemplo, que la estrategia le funciona. Primero, le funciona la estrategia de la desinformación, donde verdad no es importante, es la percepción que tenga la gente de lo que cree que es verdad.
Eso es.
¿No? De la verdad que uno le manifiesta. O sea, a él da igual, a él nadie le va a cuestionar. Lo mismo dice que le debe Ucrania 500.000 millones, le da igual, exactamente igual. Él las cifras se las inventa, no le preocupa en absoluto.
No lo va a pensar.
No le preocupa. La sensación que tiene todo el mundo es que, bueno, igual ha dicho algo más, pero exagera, pero les deben. Ya está, punto, se acabó, ¿no?
Por eso, sí.
Y luego sí que es verdad que tiene la táctica de lo que una vez Begoña Villacís decía de Vox, que es la táctica de, es un partido del 20%. Se dirige al 20% de la ciudadanía que está en contra del feminismo, al 20% que está en contra de los inmigrantes, al 20% de no sé qué. Claro, la suma de 20% te va haciendo un porcentaje muy grande. Y en el caso de Donald Trump tienes los medios de comunicación, los corruptos, los ladrones de no sé dónde, los inmigrantes, los chinos. Lo ha metido todo en el bote y como siempre vas a encontrar a alguien que está...
Sí.
Que ese es su enemigo mayor todavía, pues se va a sumar, ¿no? Sí que es verdad que es algo así.
Pero
es
la estrategia del enemigo común. Frente a todo esto, yo quiero volver a reivindicar el pensamiento crítico. Es decir, esta mañana yo puedo oírle a Radio Popular que me dice que está lloviendo. Y bien, pero mi pensamiento crítico me hace mirar por la ventana, ¿no? Sobre todo para ver si ese que está lloviendo, si es mucho o es poco y qué ropa me pongo, ¿no? Eso es lo mínimo que puedo hacer. Y cuando un señor me dice una serie de cosas, por ejemplo, el ejemplo del juez este, dice, es una evidencia, y entonces ya pasa, lees el titular y ya está, y dice, bueno, lo tiene claro, este tío es un sinvergüenza y le van a condenar. No, dice, oye, a ver, ¿qué quiere decir evidencia? Porque igual hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que es la palabra evidencia, que no pasa nada con no saberla, porque si tenemos un montón de aparatos, pues, pones en Google y pones evidencia, ¿qué quiere decir? Y dice, joder, pues entonces este juez está haciendo algo mal. Entonces, esa persona que actúa así, como yo estoy diciendo, con ese pensamiento, pero no solamente frente a los que tienen valores distintos a los tuyos, sino a los propios tuyos y a los de tu familia y tu entorno y tus amigos, esa persona, a la hora de votar, vota como Dios manda. El resto no. Y hay muy poco pensamiento crítico. Y desde las clases más pequeñas de niños, de colegios, en las universidades, etcétera, el pensamiento crítico no se tiene en cuenta.
No, eso nos lo va a forzar la inteligencia artificial.
Bueno, nos obligará.
No,
sí,
nos va a obligar.
Sí, porque la inteligencia artificial nos pondrá los puntos sobre las
sillas. A ver, yo te voy a explicar mi teoría. Es que hay que cambiar el sistema educativo.
Sí, eso sí.
De raíz.
Sí.
Estamos hablando ya de un sistema educativo memorístico que exactamente igual, cambiando los colorines.
Claro.
Y un día son grupos y otro día son no sé qué. Se está estudiando lo mismo desde hace 60 años.
Sí, señor.
Y de la misma forma.
Sí, señor.
No puede ser.
Sí, señor.
No puede ser. Y yo creo que sí, que hay que alimentar el pensamiento crítico, lógicamente.
Por supuesto.
Dar un bagaje de conocimientos, pero el bagaje de conocimientos tiene que ser para confrontar ideas.
Claro. Y hay que fomentar.
Hay que conocer las ideas, pero hay que tener la capacidad de poder asimilar la confrontación
y
analizar las cosas.
Y hay que fomentar la curiosidad, porque las herramientas para el conocimiento están ahí.
Bueno, yo
entonces
digo,
lo que tienes es tener es curiosidad para llegar hasta allí.
Lo único que yo sé que las fuerzas para que eso no se consiga son muchas.
Claro. Son muchas.
Sí, desde los propios medios de comunicación, la desinformación con la que trabajamos o que trabajan,
sí,
o con la que se trabaja, esto de el vender motos y relatos... Todo eso va en contra de un pensamiento crítico. Cuando te viene un juez y te dice, es que hay evidencias de que ha roto pruebas, de que ha podido destruir pruebas. Bueno, o no.
O no, claro. Sí, pero esto, entonces...
Pero usted es un juez, ¿no?
Sí.
¿Usted en qué se tiene que basar? En hechos.
Sí, sí.
En pruebas.
No, y aparte tú...
Y aparte, y me da igual lo que usted piense. Yo puedo tener una evidencia de que ese juez está prevaricando.
Sí, sí. Pero incluso el medio...
Pero, ¿y? ¿Tengo pruebas? No tengo pruebas. Tengo sensaciones.
Incluso el medio que publica eso y que dice lo de las evidencias tiene que hacer un párrafo diciendo lo que es la evidencia y una crítica a esa palabra de evidencia.
Coge todos los medios de comunicación, todos, sí. Y dile a ver si alguno coincide con lo que acabamos de reflexionar ahora.
Por ejemplo, vale. Bien,
si alguno tiene una frase en la que coincida con eso.
Eso, no.
A ninguno.
Bien. De todas formas, que los...
Es que estoy muy enfadado.
Que los oyentes y las oyentes se queden tranquilos porque estas mismas preocupaciones que tenemos en el 2025 ya las tenían en el siglo XIX, o sea que sí, los mismos problemas, sí, los mismos problemas.
Sí, sí.
Ahora, desde luego que eso, yo marcaría ahí una diferencia, ¿no? Que mientras que Trump sí que podríamos considerarlo hoy en día como un líder que consigue movilizar, emocionar, ¿no? Esa política de la fe frente a la política del escepticismo, frente a la política de la mera gestión, de ¿no? Esa política aséptica, ¿no? Que no transmite nada, ¿no? Mientras que, por ejemplo, Mazón, ¿no? Sería fruto de esa clase política, ¿no? Que se ha dedicado toda la vida a la política, que está en un partido, que no moviliza más allá de sus propios simpatizantes, ¿no? No sé. Yo ahí sí que marcaría una clara diferencia, ¿no? Y sí que siempre estamos preocupados por poner, ¿no? ¿Qué hace Donald Trump? ¿O qué hace fulano? ¿Qué hace mengano? ¿No? ¿Qué hacen el otro? Ya, pero claro. Y los partidos políticos de izquierda tradicional o tal de las democracias europeas, ¿qué alternativa están planteando?
No, hombre,
si es que no,
están muy ocupados, despedazándose.
¿O qué líderes? ¿Tienen algún liderazgo? ¿Tienen algún liderazgo que consiga de verdad movilizar contra esa alternativa que se está gestando, que está saliendo ya a la luz o lo que fuere? O sea, ¿qué van a hacer al respecto? Porque quedarse, echando pestes o llorando, pues tampoco yo creo que vaya a servir de mucho, ¿no? No sé, desde luego.
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
¿Estás pensando en cambiar tu colchón? Este es tu momento. Showroom Sales Suite Deluxe. Novedades, promociones especiales, ediciones limitadas y grandes chollos por cambio de exposición. Ven y empieza a descansar como te mereces. Premiaremos además tu compra con una sorpresa muy especial. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Erandio celebra el carnaval del 28 de febrero al 2 de marzo. Famosos y famosas del cine y la televisión. Música, concursos, callejeras, juegos, toda una fiesta. En Alchaga, Erandio Goikoa y en Astrabudúa, contra Budú Dantzaritaldea y su espectáculo, Dantzori Gure Aratusteak. Goza esa su Erandio Koinauterietan.
Descubre la aerotermia con Inser SL. Más de 35 años optimizando tu consumo energético. Controla el confort de tu hogar de forma eficiente y desde tu móvil, reduciendo gastos y cuidando el medio ambiente. Servicio en toda Vizcaya. Llámanos al 670-403-141 y mejora tu hogar con Inser SL.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
En Óptica Gordóniz no descansamos hasta encontrar tu mejor opción de lentes. Trabajamos con las últimas tecnologías y somos Centro Barilux especialista. Nuestro trato personalizado te sorprenderá por su cercanía y profesionalidad. Visita Óptica Gordóniz en Indautxu y tus ojos brillarán de felicidad. Ahora tu segundo par de lentes progresivas gratis.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 a Morevieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-430-06.
En Limpiezas JP Bilbao, en Antonio Epalza 2 Echevarri, somos especialistas en limpieza, incluido limpiezas traumáticas, con total discreción. También limpiamos oficinas, pisos en obra, bares, comunidades. Confía en nuestra experiencia y profesionalidad. infolimpiezasjp@gmail.com. Limpiezas JP Bilbao. Cuidamos cada detalle para que todo quede impecable. En Marcus Joyeros nos adaptamos a la idea del cliente. Somos especialistas en fabricación de joyas de oro de 18 quilates y diamantes certificados, enfocándonos en anillos de compromiso y alianzas de matrimonio. Diseñamos y personalizamos tu joya con tecnología 3D para que tu día más importante sea perfecto. Marcus Joyeros, sí quiero. En Alameda San Mamés 11 Bilbao y en marcusjoyeros.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos y aquí seguimos, sí, en este tiempo de tertulia. Me dice un oyente, tenéis que pasar la tertulia a las 11 de la noche, porque después de oíros dan ganas de meterse a la cama y soñar con otras cosas. Bueno, otro me llama y dice que soy un panchito, no sé por qué, pero bueno, habla de toda la relación de Trump. No, no, sí, yo estoy convencido, sí, ya sé que cómo funciona la política en Estados Unidos. No, no me trago ni a demócratas ni a republicanos. Primero, todos los que rigen en Estados Unidos son ricos.
Sí,
sí.
Y están apoyados por ricos, sean demócratas o republicanos. Ay, no, si eso no me, eso no, a estas alturas no me van a engañar.
Sí.
Pero bueno, pero no vivo en Estados Unidos, afortunadamente. Porque es un país de muchas más desigualdades que la que tenemos aquí. Que tenemos muchas desigualdades también en Euskadi. Evidentemente, hay mucha gente que las pasa canutas. ¿No? El problema está que esa gente, pues, o no tiene voz, o no cree que su voz sirva para revertir la situación.
Para cambiar algo, ¿no?
Ahora tenemos un conflicto que tiene que ver con la reforma fiscal aquí en Euskadi.
No.
Vale. Reforma fiscal, ¿qué hacemos? Porque yo vi una vez, yo vi uno de los borradores y yo me quedé perplejo. Había subvenciones para comprar un coche eléctrico dentro del IRPF. Yo me hago cruces. Como eso sea verdad, me hago cruces. O sea, no puedo entender que eso vaya en el IRPF.
Yo tampoco.
No lo puedo entender.
No, claro que no.
Y dices, bueno, y eso parece que en alguno de los proyectos, pues yo lo he leído. Digo, bueno, pues vamos a ver. Porque yo creo que las subvenciones y demás tienen que quedar fuera.
Sí.
Luego aplicar las ayudas que sean necesarias en proyectos. Pero, hombre, dignifiquemos los impuestos, ¿eh?
Sí, sí.
Yo, para tener una ayuda en el IRPF para comprar un coche eléctrico, me parece una barbaridad, si eso realmente es así.
Pues sí.
Primero porque no está al alcance de todos.
Sí.
Y el que se va a comprar un coche eléctrico le da igual.
Sí.
El que se va a comprar un coche eléctrico de 30.000, 40.000, 50.000 euros
le da igual.
Le da igual que en el IRPF le descuenten no
le
sé
da
qué.
Igual.
Sí.
Sí, lo único,
eso, ¿a quién quiere favorecer?
O sea, el que hace coches eléctricos, punto, normal.
Pues no estoy de acuerdo con que eso, lo paguemos en el IRPF.
Claro, porque si
porque se merme, porque merme en los impuestos.
Sí, sí, sí.
Si yo, por ayudas, poner un ejemplo, ¿eh?
Sí, sí,
digo,
ayudas,
si eso aparece así.
Sí, sí.
Yo protestaré.
Sí, pero bueno, protestarás.
Bueno, me da igual.
Pero bueno.
Y todo el mundo que anda diciendo que vivimos en un infierno fiscal. No. El que vive en un infierno es el que gana 1.200 euros o 1.100. Uh-huh. Ese sí que vive en un infierno.
Sí, sí, sí. Y que no tiene acceso a la casa y tiene que vivir en casa de los padres o en una casa con otros dos, etcétera, etcétera. Eso está así, es así.
Y eso que nosotros,
eso es así.
Algunos, pues pertenecemos a una generación o a una sociedad que sí. Por los años y por el estatus y tal,
sí.
Oye, pues ya vivimos placenteramente.
Sí, sí, no.
Pero
no,
me parece injusto.
Sí, sí, a mí me parece injusto. Yo lo veo desde el punto de vista que tú has dicho, que ya, pues la verdad es que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y estamos pues en la situación normal y encima tenemos la suerte de pensar que un Rolex no nos hace nada en la muñeca. Es más, ni siquiera el Rolex, porque lo llevo lo llevo en el móvil, el teléfono, etcétera. Pero bueno, no tenemos esas necesidades, como decía Sócrates cuando pasaba por el mercado, que decía, qué suerte tengo. Y le decía, ¿por qué? Y dice, pues es que no necesito nada. Decía, pues ya hemos llegado a una edad en que prácticamente no necesitamos
sí,
nada.
Sí, pero hay mucha gente que sí necesita.
Nos damos mucha cuenta de que el dinero no sirve para mucho. Quizás puede servir para hacer que alguien se arrodille si le tiras un fajo billetes al suelo, pero bueno.
No sirve para mucho cuando tienes de sobra.
Sí.
También es verdad, ¿eh? También es verdad.
Bueno, no, pero perseguirlo.
Decía la otra ayuda, ¿no?
Perseguirlo como ese becerro de oro y tal, pues.
Bueno, pero ya, pero si no lo tienes, ojo.
A ver, yo creo que la clave de la reforma fiscal al final es quién paga esos impuestos, ¿no? Si va a pagar la minoría que más tiene, o si una vez más va a repercutir en la mayoría de la ciudadanía, que al final somos el 99% de la sociedad, ¿no? Si otra vez vamos a tener que pagar todos nosotros todos estos impuestos, y quien más tiene va a pagar el mínimo y además tiene capacidad para irse a paraísos fiscales a pagar, pues es que claro, ese es el principal problema, ¿no? Y luego yo siempre comento que aparte de cómo se recauda, es después para qué se está recaudando. Porque si vas a recaudar todos estos impuestos para después subcontratar servicios, privatizar servicios públicos, pues claro, ¿a mí de qué me sirve pagar impuestos? Uh-huh. Quiero decir, yo si pago impuestos es para tener un sistema público de calidad, que es lo que realmente garantiza que la ciudadanía no sea desigual. Un sistema público de calidad, eso es lo que hace que no haya desigualdades. Mm. Si no quieres un sistema público de calidad, vete a Estados Unidos. Porque es ahí es como funcionan, ¿no? Quiero decir.
Sí, no, eso es así. Sí,
¿quieres pagar 60.000 euros por dar a luz? Estados Unidos es el ejemplo. ¿Quieres tener un sistema sanitario público de calidad en el que cualquier problema que haya te van a atender? Pues quédate aquí y paga impuestos. Pero claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Si quien más tiene no va a pagar impuestos y va a repercutir en la mayoría de la ciudadanía, que es al final quienes no tenemos, pues claro, ahí hay un problema.
No, que hay un problema.
¿Es que me estás mirando?
No, pero es que hay un problema grave, que es que ya lo sé, si yo soy ya yo soy consciente de ello. A ver, normalmente los impuestos los paga la clase media trabajadora.
Bien.
Fundamentalmente. Fundamentalmente. El otro día vino aquí el secretario general de ELA, pero bueno, es igual, sea él o cualquiera. Si tú miras, por ejemplo, el impuesto de sociedades, que es un impuesto sobre beneficios, Si tú tienes un comercio aquí abajo y has ganado algo, al final de año pagas un 24%.
Sí.
Si tú eres de Petronor o de Iberdrola, pagas un 10% menos.
Pues eso.
En beneficios. ¿Por qué? Porque al final es que tienen departamentos para hacer elusión fiscal legal.
Uh-huh. Claro. Uh-huh. Sí, sí.
Y el señor de aquí abajo no.
Uh-huh.
Eso es un problema.
Y eso es un problema.
Y después.
Y luego, claro, luego te llega la amenaza de decir, no, es que si no se marchan.
No, pero y luego también claro, aplaudimos a Amancio Ortega, ¿eh? Hombre, cuando claro. Trae no sé cuántas máquinas para el COVID.
Sí, sí, claro.
Perdona. O sea.
No, pero es lo mismo que, por ejemplo, va a ocurrir, ocurre ahora mismo, ¿no? Con Estados Unidos y con Zelensky.
Bien.
Zelensky, ¿qué tiene que hacer? Pues vale, ¿quieres tierras raras? Toma, 50% para ti.
Oh. Sí, sí.
Y tiene que plegarse. Lo mismo que nosotros, si nos dice una compañía de estas que, cuidado, no me suba los impuestos, que me marcho. Que lo importante es el dividendo de los que tienen las acciones de la compañía.
Sí, sí.
Pues vale, bien, pues entonces soy estupendo, fabuloso. Estaremos en manos de los de siempre.
Sí, sí, el capital, eso está claro, eso está claro.
¿Las rentas de capital tributan igual que las rentas de trabajo? No,
no.
Ni de lejos.
Sí,
¿Es así?
No, es así.
Bueno, después de esta depresión que hemos vivido, yo creo que ya hemos llegado al final.
Yo creo que el sol de hoy, Coldo, va a arreglar todo. Ya.
Sí,
cuando
seguro,
la gente salga a la calle y vea el solazo que hace hoy,
seguro, ¿no? Que sí.
Se va a poner más contento.
Bueno, Edo, Marta Azquerecocha, Miquel Jauregui, que tengas buen día.
Igualmente.
Venga. Cuando...